Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden instruye evaluar y reforzar la cadena de suministros para enfrentar la pandemia del COVID-19. Crecen las críticas sobre la situación de menores no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos. La política exterior de Estados Unidos se concentra en valores democráticos y el fortalecimiento de relaciones. Y en los deportes, la selección femenina de fútbol gana el título del torneo She Believes. Así empezamos hoy, jueves 25 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Están en sintonía de La Voz de América y aquí empezamos a informar. El presidente Joe Biden instruye una revisión de la cadena de suministros por la pandemia del COVID-19 y reforzar los esfuerzos para apoyar su desarrollo. Luis Alberto Facal en el informe.
El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva el miércoles para ordenar formalmente una revisión gubernamental de 100 días de las cadenas de suministro globales y las posibles vulnerabilidades de Estados Unidos en industrias clave, incluidos chips de computadoras, baterías de vehículos eléctricos, productos farmacéuticos y minerales críticos utilizados en electrónica.
No deberíamos tener que depender de un país extranjero, especialmente uno que no comparte intereses o valores, para proteger y brindar a nuestra gente durante una emergencia nacional.
La orden tiene como objetivo evitar que se repita la grave falta de equipo de protección personal, como mascarillas y guantes, que experimentó el país durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus el año pasado. Se produce cuando los fabricantes de automóviles estadounidenses se enfrentan a la escasez de semiconductores, elementos críticos en los sistemas de navegación y entretenimiento de los vehículos modernos. La pandemia de COVID-19 ha subrayado la necesidad de cadenas de suministro resistentes y fabricación nacional robusta para que todos los estadounidenses tengan acceso a bienes y servicios esenciales en tiempos de crisis, dijo el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Además de la revisión de 100 días de las cuatro industrias clave, la orden de Biden también dirigirá revisiones de un año para seis sectores: defensa, salud pública, tecnología de la información, transporte, energía y producción de alimentos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Legisladores federales y organizaciones independientes expresan preocupación por la reapertura de los centros temporales para albergar menores no acompañados en la frontera y piden explicaciones a la Casa Blanca. Jorge Agobián tiene los detalles.
This is not kids being kept in cages.
La Casa Blanca se defiende de las críticas que le rodean por la reapertura de un centro de reasentamiento temporal en Texas para recibir a menores no acompañados que llegan a la frontera.
Good afternoon.
La portavoz del presidente Biden aseguró que los menores no serán encerrados en jaulas, una política que fue duramente criticada durante las administraciones de Obama y Trump. La Unión Americana de Libertades Civiles instó este miércoles a la Casa Blanca a brindar transparencia.
Las organizaciones independientes y los abogados deben tener acceso para monitorearlos, deben ser administrados por proveedores responsables sin fines de lucro y deben cerrarse tan pronto como lo permita la salud pública.
Según datos oficiales, 6.800 menores estaban bajo la custodia del Departamento de Salud hasta el 18 de febrero. Los funcionarios de esa cartera dijeron a La Voz de América que estos números cambian día a día y que esperan que la mayoría de los niños sean puestos bajo la tutela de patrocinadores adecuados en un periodo de 30 días. Según la ley estadounidense, los menores no acompañados que llegan a la frontera a solicitar protección deben ser puestos bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados hasta que sean transferidos a sus familiares u organizaciones, mientras sus casos son procesados ante un juez de inmigración. En medio de las críticas, legisladores demócratas presentaron este miércoles una propuesta de ley para proporcionar lineamientos para la protección de menores en custodia del gobierno.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Estados Unidos buscará ser elegido como integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU luego que en 2018 la administración del expresidente Donald Trump se retirara del organismo y el anuncio correspondió al secretario de Estado, Anthony Blinken.
Me complace anunciar que Estados Unidos buscará ser elegido para el Consejo de Derechos Humanos para el periodo de 2022 a 2024. Pedimos humildemente el apoyo de todos los Estados miembros de la ONU en nuestro intento por volver a ocupar ocupar ese lugar.
Estados Unidos anunció a principios de este mes que volvería a comprometerse con el Consejo de 47 miembros después de que el gobierno anterior se quejara de su sesgo implacable contra Israel y de lo que denominó la hipocresía de permitir que las naciones que abusan de los derechos fundamentales tengan un asiento en la mesa. La salida de Estados Unidos dejó un vacío que China y otros han estado ansiosos por llenar en el Consejo, y si bien el actual gobierno ha prometido comenzar a participar en las actividades del organismo de inmediato, no podría recuperar automáticamente la membresía de la que se alejó hace 3 años. Las elecciones para el próximo mandato se celebrarán a finales de este año. El secretario Blinken destacó el compromiso del nuevo gobierno de Estados Unidos, colocando la democracia y los derechos humanos en el centro de la política exterior durante la principal sesión anual del Consejo, que este año se celebra principalmente de manera virtual debido a la pandemia.
Linda Thomas-Greenfield asumió sus funciones como nueva embajadora de Estados Unidos ante la ONU luego de prestar el juramento de ley tomado por la vicepresidenta Kamala Harris tan solo horas después de que el Senado estadounidense la confirmara con una votación de 78 a favor y 20 votos en contra. A pesar de las objeciones de algunos senadores republicanos que retrasaron la votación, la embajadora Thomas-Greenfield recibió un fuerte apoyo bipartidista. El respaldo de los senadores demócratas más 28 republicanos no allana la sensación que deja en la Cámara Alta sobre su posición respecto al gobierno comunista de China, que podría ser algo condescendiente. Durante su audiencia de confirmación en enero, la ahora embajadora Thomas-Greenfield intentó disipar las preocupaciones expresadas por algunos senadores de que países como China la pongan a prueba en el organismo mundial.
Sabemos que China está trabajando en todo el sistema de la ONU para impulsar una agenda autoritaria que se opone a los valores fundacionales de la institución y los valores estadounidenses. Su éxito depende de nuestra continua ausencia. Eso no sucederá bajo mi representación.
Durante sus 35 años de carrera en el Departamento de Estado, Thomas-Greenfield trabajó en administraciones tanto demócratas como republicanas, y como especialista en África, se desempeñó como embajadora de Estados Unidos en Liberia y ocupó cargos en Kenia, Gambia y Nigeria. Thomas-Greenfield será la segunda mujer afroestadounidense en ocupar el cargo de embajadora de Estados Unidos ante la ONU.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y aquí iniciamos el recorrido por las noticias de Latinoamérica. La expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela agrava el aislamiento internacional del país. Carolina Alcalde en el reporte.
La decisión del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro de expulsar de Venezuela a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, incrementa la incertidumbre sobre la situación que vive el país y es considerada por el embajador retirado Edmundo González como una medida inoportuna. El experto en materia internacional agrega que la Unión Europea ha jugado un papel importante y clave en las conversaciones para buscar una salida a la crisis que atraviesa Venezuela, por lo que a su juicio esta decisión demuestra una falta de voluntad política de la administración de Maduro.
En consecuencia, agrava el aislamiento internacional de Venezuela y contribuye al descrédito del país. Es una torpeza, pues.
El Parlamento de mayoría chavista pidió al gobierno no solo declarar persona non grata a la embajadora Brillante, sino revisar el acuerdo de funcionamiento de la oficina de la Unión Europea en Caracas, lo que según González impactaría negativamente y de forma directa a los ciudadanos.
La Unión Europea mantiene proyectos de programas de cooperación en Venezuela en los más distintos ámbitos. Cerrar esa oficina implicaría entonces poner en el congelador a todos estos programas. Muchos de ellos son programas de cooperación en áreas muy importantes.
Maduro dijo que se habían dado pasos importantes con un país de Europa para avanzar en diálogos con la oposición y agregó que si la Unión Europea no rectifica, nunca más habrá ningún trato de ningún tipo. En tanto, a través de su cuenta en Twitter, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, entre ellos Estados Unidos, manifestó su solidaridad con la diplomática expulsada. La medida surgió como respuesta a las más recientes sanciones contra 19 funcionarios venezolanos, entre ellos diputados de la Asamblea Nacional, considerada ilegítima por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y autoridades en Ecuador se comprometen a investigar y encontrar a los autores intelectuales de los amotinamientos mientras continúan los disturbios ocasionando nuevas muertes. Giselle Jacome informa desde Quito.
En Ecuador continúa la inestabilidad en los centros penitenciarios después de la masacre de 79 personas en cárceles provocada por bandas involucradas con narcotráfico. La policía tuvo que ingresar de nuevo al centro de rehabilitación de Guayaquil. Las bandas amenazaron a las autoridades a través de videos difundidos por redes sociales, poniendo condiciones y exigiendo la renuncia del subdirector de rehabilitación social, Orlando Jacome, quien finalmente dejó el cargo. Para Itania Villarreal, directora del penal García Moreno de Quito, hay que actuar de inmediato.
Proceder a reubicar a estas bandas delincuenciales.
Ricardo Camacho, ex subdirector de rehabilitación social, considera que hay cosas prácticas que no se están haciendo para controlar la seguridad.
Las armas ingresan por la basura, ingresan por los camiones de los alimentos.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la ONU han llamado la atención del gobierno ecuatoriano, señalando que el Estado debe garantizar los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de los privados de libertad, al tiempo que urgen se inicie una investigación de oficio que se incremente la seguridad y prevenga el accionar de organizaciones criminales intramuros. Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, prometió
poner a órdenes de las autoridades judiciales a quienes idearon esta acción.
La tensión continúa mientras la policía trata de mantener el control en las cárceles. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y el gobierno de Nicaragua anuncia la llegada del primer lote de vacunas rusas Sputnik V contra el COVID-19 donadas por Rusia. Daliana Ocaña informa.
La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, confirmó que esta semana se recibió la primera donación de vacunas Sputnik V realizadas por Rusia para iniciar el proceso de vacunación contra el COVID-19, aunque no dio detalles como el total de antídotos recibidos, el lugar donde se encuentran almacenados o el inicio del proceso de vacunación.
Recibimos con gratitud una donación inicial de las vacunas Sputnik 5, como símbolo de la amistad y la cooperación solidaria entre la Federación de Rusia y el gobierno.
Además, la vicepresidenta Murillo dijo que continúan esperando la confirmación de la llegada de las dosis comprendidas en los programas y convenios que han anunciado y están suscritos con el mecanismo COVAP de la Organización Mundial de la Salud, India y la Federación Rusa. Sin embargo, y pese a celebrar la llegada de los primeros antídotos al país, especialistas médicos siguen recalcando la necesidad de presentar un plan nacional de vacunación. El doctor Carlos Hernández, del Comité Científico Multidisciplinario, dijo a La Voz de América que se requiere mayor información sobre el tema.
No sabemos cuántas dosis llegaron y cuándo se iniciaría su aplicación. Antes de suceder esto, debería hacerse público, primero, los protocolos de aplicación y de organización operativa de la vacunación.
El gobierno de Nicaragua apunta a inmunizar 1.300.000 personas con la aplicación de las dosis donadas por la Organización Panamericana de la Salud a través del mecanismo COVAX y 3.700.000 nicaragüenses por medio de la compra de 3 vacunas de diferentes laboratorios. Daliana Ucaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el proceso de vacunaciones en Argentina destapa un escándalo en el gobierno obligando a la renuncia del ministro de Salud. El informe con Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires.
El gobierno argentino se encuentra envuelto en un escándalo de corrupción en la distribución y prioridades de vacunación contra el coronavirus. La justicia federal investiga más de 18 denuncias penales que terminaron con la renuncia del ministro de Salud Inés González García y la cúpula de su ministerio. Funcionarios públicos, ministros, secretarios, sindicalistas, dirigentes políticos, famosos, empresarios, periodistas y hasta familiares del poder aparecen en largas listas de vacunación. VIP, remarcó Jorge Jakovsky, secretario general de la Asociación Médica SICOP.
Centenares de miles de ancianos y de trabajadores de la salud que estaban esperando vieron delante de sus ojos cómo se violaban las prioridades que el Estado le había prometido.
Mientras, desde su gira por México, el presidente Alberto Fernández respondió con dureza al remarcar que esto no puede empañar la llegada de 1.700.000 vacunas, de las cuales 780.000 fueron aplicadas.
Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga, será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito.
En tanto, el doctor Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, señaló que no se dejarán presionar por el poder político para detener las investigaciones.
Es una clara intromisión en la independencia de los magistrados, entonces la investigación debe seguir adelante.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
La incidencia acumulada de nuevos contagios y fallecimientos a causa del COVID-19 en las últimas 2 semanas experimenta un importante desplome en las Américas. Sin embargo, el continente continúa en zona de peligro. Desde la Organización Panamericana de la Salud consideran que las Américas continúan sufriendo el devastador impacto del nuevo coronavirus y no deben bajar la guardia, sino mantener o incluso reforzar las medidas de salud pública. La directora general de la organización, doctora Carissa Etienne, recordó el miércoles en rueda de prensa que ninguna otra región en el mundo se ha visto tan afectada por la pandemia, donde hasta hoy millones siguen siendo vulnerables, por lo que administrar vacunas es una prioridad absoluta.
Nuestra región ha estado trabajando muy duro, de manera que las vacunas que tenemos que estén aprobadas y disponibles, ya tenemos los países preparados para desplegarlas y la gente esté allí lista para recibirlas. Y estamos listos.
Según confirmó Etienne, los países alineados al programa internacional COVAX recibirán sus primeras dosis en las próximas semanas, incumpliendo con las expectativas iniciales que estimaban comenzar esta semana con la distribución de las dosis. Ante el retraso en el reparto y la urgencia de vacunar tan pronto como sea posible a tantas personas como se pueda, la doctora Tien instó a la comunidad internacional a hacer de las vacunas en las Américas una prioridad mundial, ya que es donde la necesidad y el riesgo son mayores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. El vicepresidente de la Reserva Federal anticipa que las perspectivas para la economía de Estados Unidos han mejorado. Tony Cano tiene los detalles.
A pesar de los riesgos bajistas de muy corto plazo para la economía estadounidense, derivados de la propagación del COVID-19 y la aparición de nuevas variantes, la eficacia de las vacunas y el alivio fiscal, aprobado a fin del año pasado, han sentado las bases para un mayor crecimiento, dijo el miércoles el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida. Las perspectivas para la economía para 2021 y más allá han mejorado. Y el riesgo bajista para las perspectivas ha disminuido, dijo Clarida en declaraciones preparadas para un encuentro con la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Clarida expresó que las previsiones económicas del Banco Central estadounidense de diciembre, que anticipan que el desempleo caiga por debajo del 4% y que la inflación vuelva al objetivo del 2% de la Fed a finales de 2023, representarían un repunte más rápido del que se produjo tras la crisis financiera de hace más de una década. La Fed dará a conocer una serie de nuevas previsiones en una reunión de política monetaria del próximo mes. Estamos comprometidos a usar toda nuestra gama de herramientas para apoyar la economía y ayudar a garantizar que la recuperación de este difícil periodo sea lo más sólida y rápida posible, señaló Clarida. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Estados Unidos ha derrotado con goleada a Argentina y gana la Copa Ivy League. Esta selección femenina estadounidense está marchando invicta en 37 partidos, no ha perdido en 53 cotejos como local. Megan Rapinoe aportó un doblete en el primer tiempo. Carly Lloyd, Kristin Mewis, Alex Morgan y Kristen Press marcaron también para que Estados Unidos revalidara su título en este torneo que se disputa en la modalidad de Round Robin. El conjunto local comenzó su participación el domingo con un triunfo de 2-0 sobre Brasil. En general estamos muy contentas por el desempeño que hemos tenido y por cómo pudimos abrir la defensa argentina desde el comienzo del partido. Nos gustó también la forma en que cerramos el encuentro, valoró el seleccionador estadounidense Vladko Andonovski. Argentina llegó al certamen a última hora después de que Japón se negó a participar ante las preocupaciones por el coronavirus y no ganó un solo encuentro. Ha caído en sus 4 duelos frente a Estados Unidos. Y el recorrido de la antorcha de los postergados Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán en un mes, lo que constituiría un indicio de que las justas sí se inaugurarán el 23 de julio. Hace poco menos de un año, la llama olímpica llegó desde Grecia y fue en esta etapa en que los Juegos Olímpicos se suspendieron debido a la pandemia del coronavirus. El jueves los organizadores leyeron un reglamento de salud para los 10.000 portadores de la antorcha y para otras personas que participarán del recorrido, incluidos los espectadores. Asimismo, los organizadores advirtieron que podrían haber cambios de último momento en la ruta de los relevos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y convierte
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El rockero Bruce Springsteen fue multado con $500 el miércoles después de declararse culpable de un cargo de consumo de alcohol en una playa de Nueva Jersey administrada por el gobierno federal, y los fiscales retiraron dos cargos por conducir ebrio y manejo imprudente. La playa pertenece al Servicio de Parques Nacionales, donde el consumo de alcohol está prohibido. Inicialmente, Springsteen, de 71 años, se había declarado inocente. El Royal Albert Hall de Londres está celebrando 150 años con un video de 90 segundos narrado por Mick Jagger. Your Room Will Be Ready es el título del video, el cual mezcla imágenes de archivo, de shows musicales, deportivos y actos políticos con tomas del lugar vacío que ha estado cerrado durante la pandemia. Jagger se presentó con los Rolling Stones 4 veces en el Royal Albert Hall en la década de 1960. En el video aparecen Jimi Hendrix, Diana Ross, Luciano Pavarotti, Adele, Winston Churchill y Albert Einstein. Hacemos ahora un repaso al baúl de los recuerdos. 1973, Roberta Flack llega al primer lugar de las 100 calientes con Killing Me Softly With This Song, su segundo número uno después de The First Time Ever I Saw Your Face. Killing Me Softly ganó Grammy a Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Voz Pop Femenina y fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. 1974, Mike Oldfield debuta en la posición 69 de la Hot 100 con Campanas Tubulares, Tubular Bells, de la película El Exorcista. El instrumental alcanzó el número 7. El sencillo, en su versión radial, fue editado a 3 minutos 18. La versión del álbum duró 49 minutos. 1979, The Police debuta en la Hot 100 con Roxanne. Su vocalista principal, Sting, se separó de la banda en 1985. En ese mismo año, Simple Minds llega al número uno de las 100 calientes con Don't You Forget About Me. El tema fue incluido en la película The Breakfast Club, protagonizada por Molly Ringwald y Emilio Estevez. Y en 1985, Chicago debuta con Along Comes a Woman, el sencillo escrito por Peter Cetera y Mark Goldenberg, alcanzó el puesto 14 de las 100 calientes. Y cerramos recordando a George Harrison, quien hubiese cumplido 78 años el 24 de febrero. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.